Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días a ustedes, los buenos días a mi colega acá en el estudio, a mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo.
El abrazo que he recibido y todo, porque hoy es viernes 5 de abril, Día Internacional de la Conciencia. Todo preparado. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Miguel Díaz-Canel reconoció ayer que el estado de opinión de los cubanos sobre la distribución cada vez más reducida e inestable de alimentos a través de la libreta de racionamiento es muy negativo. Y por supuesto, culpa nuevamente a Estados Unidos de los problemas en la distribución de los alimentos subvencionados.
En la segunda emisión de su programa Desde la Presidencia, lanzado tras las protestas por comida y corriente que estallaron en Santiago de Cuba el 17 de marzo, el gobernante y dirigentes de Comercio Interior y Comercio Exterior se dedicaron a justificar atrasos en la entrega de productos, así como la desaparición de algunos. También se aseguró que la distribución para los próximos meses, hasta junio, está garantizada en un evidente intento de aplacar un descontento que podría desembocar en nuevas manifestaciones.
La llegada de crudo ruso a Cuba está dando un respiro al sistema energético y al gobierno cubano luego de las protestas de marzo por los apagones. Pero las dificultades no han acabado en absoluto ante los problemas estructurales, la falta de divisas y el repunte del consumo este verano.
Así lo reconoció en una entrevista al director técnico de la Estatal Unión Eléctrica, Lázaro Guerra, quien subrayó que la falta de combustible fue el elemento fundamental tras los prolongados apagones diarios del primer trimestre, donde se han generado hasta 16 horas diarias sin electricidad en decenas de miles de hogares, especialmente en el oriente cubano, precisamente donde este marzo Varios cientos de personas protestaron pidiendo corriente y comida.
Con más noticias, el gobierno de Estados Unidos pidió nuevamente al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en la isla.
El pronunciamiento se realizó en la Ermita de la Caridad, icónico sitio del exilio cubano en Miami, donde el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Frank Mora, manifestó su apoyo al pueblo cubano y exigió al régimen que permita a sus ciudadanos expresarse libre y abiertamente.
Un grupo de cubanos en representación de los más de 200 que están varados desde hace más de un mes en Puerto Príncipe, capital de Haití, difundió un video pidiendo ayuda al gobierno y al pueblo cubanos, así como a la comunidad internacional para que los ayuden a salir del país azotado por la violencia de las bandas armadas.
En una grabación difundida a través del grupo de Facebook Cubanos en Haití, una joven dijo que son un grupo de 258 cubanos aproximadamente, que hoy cumplen 41 días de estar varados en esa terrible situación y piden solidaridad al pueblo de Cuba y ayuda para salir de Haití, aduciendo que otras embajadas han sacado a sus coterráneos, mientras que ellos son los únicos que permanecen allí.
El régimen cubano busca inversiones extranjeras para solucionar los problemas del transporte en la isla, en medio del descabezamiento integral de la sociedad cubana que impacta de manera directa contra el transporte. El régimen inauguró el pasado miércoles la segunda edición de la Feria Internacional de Transporte y Logística, que se desarrolla en Pabesco, La Habana, hasta hoy 5 de abril, informó el medio estatal Cuba Debate.
Según sus organizadores, los objetivos principales de la feria son impulsar el desarrollo económico, promover la inversión extranjera directa, fomentar la cooperación internacional, obtener financiamiento para las infraestructuras, ampliar las redes de suministro de materiales y modernizar la industria nacional.
En medio del anacronismo que padece la Unión de Jóvenes Comunistas, el régimen cubano demandó a las nuevas generaciones quedarse en el país para crear su propia felicidad y la colectiva, en concordancia con el lema del 12º Congreso, y abriendo las puertas a que extranjeros identificados con los principios de la revolución puedan ingresar a las filas de la diezmada organización.
En la clausura del evento, Díaz-Canel dijo que en la actual crisis socioeconómica que sume a los cubanos en la desesperanza y los impulsa a emigrar, los jóvenes comunistas encontraron su moncada y lo asaltan todos los días, y pidió a la juventud comunista más esfuerzos para defender al régimen.
Terminando con esta noticia, este segmento, al menos 7 cubanos fueron multados y deportados en la última semana de Rusia, lo que abre un panorama incierto para miles que trabajan en ese país. El tribunal de Aleksin, distrito de la región de Tula, al sur de Moscú, decidió la expulsión por la fuerza de la Federación de Rusia de 2 cubanos que violaron el régimen de estancia en ese país, mientras que en Sevej, cerca de la frontera con Letonia, una madre cubana con 3 hijos, 2 de ellos menores de edad, fueron detenidos y deportados.
Ambos hechos se producen luego de que Moscú lanzara una dura campaña contra los extranjeros en condición irregular en ese país a raíz del ataque terrorista contra el centro comercial Krokus, cerca de la capital rusa, que es el peor en 2 décadas en ese territorio y dejó al menos 150 muertos.
Resumen de noticias.
Continuamos con el recorrido informativo en Martín Noticias AM. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha advertido a Israel de que si la administración del presidente Joe Biden no ve los cambios que necesita respecto a la situación en la Franja de Gaza, Washington realizará cambios en su política.
Blinken ha subrayado también que el presidente Biden ya ha advertido a Netanyahu en su llamada de que la política estadounidense respecto a la situación en la Franja de Gaza queda supeditada a que Israel implemente medidas específicas, concretas y mensurables para abordar los daños civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores humanitarios.
Horas después de que Estados Unidos les trasladara a Israel la necesidad de un alto el fuego, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha reafirmado hoy que seguirán trabajando para preservar su derecho a seguir con la guerra en la Franja de Gaza hasta que los rehenes sean liberados y Hamás derrotado.
Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí israelí Benjamín Netanyahu, en la que le reprochó los inaceptables ataques que acabaron con la vida de 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen. Al mismo tiempo, Biden instó a Netanyahu a decretar un alto al fuego inmediato a fin de estabilizar la situación humanitaria, proteger a los civiles y avanzar en la negociación para liberar al resto de rehenes.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, ha celebrado el reciente anuncio de Israel sobre la apertura del puerto de Ashdod y del paso de Erez en el norte de la Franja de Gaza como medida destinada a aumentar el flujo de ayuda humanitaria.
La portavoz ha insistido en que la política de la Casa Blanca respecto a Gaza está determinada por la evaluación de la acción de Israel respecto a la entrega de ayuda humanitaria y a la protección de civiles y trabajadores humanitarios, según reza un comunicado.
El ejército israelí ha anunciado hoy el cese de 2 oficiales y amonestaciones para otros 3, entre ellos el jefe de operaciones para el Mando Sur, en relación al ataque contra el convoy de la organización humanitaria World Central Kitchen, que costó la vida a 7 de sus integrantes.
Las fuerzas de defensa de Israel concluyen que tanto los cesados como los apercibidos gestionaron mal información crítica y violaron las reglas de enfrentamiento marcadas por el ejército israelí. Las conclusiones de la investigación indican que el incidente podría haberse evitado y que quienes aprobaron el ataque estaban convencidos de que estaban atacando a operativos armados de Hamás.
Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza han informado hoy que la campaña militar del ejército israelí sobre el enclave palestino desde el 7 de octubre del pasado año ha dejado ya casi 33.100 muertos.
El Ministerio de Salud Gazatí, controlado por Hamás, ha revelado que son ya 33.091 los muertos, después de los 54 fallecidos de las últimas 24 horas, y 75.750 los heridos, que deja una ofensiva israelí de la que se cumple hoy 182 días.
El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha advertido hoy que ningún acto contra la República Islámica quedará sin respuesta, días después de que un ataque atribuido a Israel contra el consulado iraní en Damasco, Siria, dejara al menos una quincena de muertos.
En un discurso durante las marchas por el Día de Al-Quds en solidaridad con el pueblo palestino, Salami ha dicho que ningún acto de cualquier enemigo contra nuestro santo sistema se quedará sin respuesta. El arte de la nación iraní es romper el poder de los imperios y demostrar la victoria de la verdad y la fe.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra la compañía logística Ocean League Maritime de MCC y el bloqueo de 13 de sus barcos por facilitar el envío de productos básicos en nombre del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y del Ministerio de Defensa iraní en el marco de las medidas de Washington contra la generación de ingresos militares de Teherán.
Entre los buques sancionados se encuentran el Hikade, que ha transportado recientemente materias primas iraníes valoradas en más de 100 millones de dólares hacia el barco Dover, también sancionado anteriormente por las mismas razones, según reza un comunicado.
La jueza Eileen Cannon, que lidera el caso por gestión indebida de documentos clasificados contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado este jueves una moción del magnate en la que pedía desestimar los 32 cargos en su contra.
La jueza ha rechazado el argumento planteado por Trump de que podía haber tenido la custodia de estos documentos en virtud de la Ley de Registros Presidenciales, aludiendo en su fallo a que la legislación no le protege con respecto a aquellos documentos que se encuentran clasificados.
En otro caso legal, un juez del estado de Georgia ha rechazado ayer una solicitud de Donald Trump y de otros 18 coacusados para desestimar el caso que investiga su supuesta implicación en una red criminal que buscaba revertir los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020.
El juez Scott McAfee, que preside la causa penal, ha desestimado en un fallo de 14 páginas una solicitud de que defendía que las acciones del magnate durante ese año estaban protegidas por la Primera Enmienda, que consagra el derecho a la libertad de expresión, aclarando en su texto, y cito, abro comillas, las expresiones y el discurso de los demandados se realizaron a fin de promover una actividad criminal y constituyen declaraciones falsas hechas a sabiendas e intencionalmente en asuntos dentro de la jurisdicción de una agencia gubernamental que amenazan con engañar y dañar al gobierno, cierro comillas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha apremiado ayer a aprobar lo antes posible el paquete de 60 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania, que lleva meses bloqueado en el Congreso, ya que es lo más urgente en términos de financiación, al tiempo que la OTAN planea un propio fondo de 100 mil millones de euros en 5 años.
El secretario de Estado ha reconocido que los aliados están asumiendo su responsabilidad y están realizando inversiones sin precedentes en la base industrial de defensa, por lo que cree que también Estados Unidos debe cumplir y que es imperativo que el Congreso apruebe la financiación suplementaria para Ucrania solicitada por el presidente Joe Biden.
El secretario de Estado Anthony Blinken también se reunió ayer con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba para tratar las diferentes formas de impulsar el sector energético de Ucrania ante los continuos ataques del ejército ruso que se han visto incrementados recientemente.
Durante su encuentro al margen de la cumbre de la OTAN en Bruselas, han tratado la actual situación en el campo de batalla, donde Ucrania ha ido perdiendo terreno en las últimas semanas como consecuencia de la falta de ayuda militar a raíz de la actual disputa presupuestaria en el Congreso estadounidense.
Y vamos terminando con noticias de Venezuela, donde el ministro de Exteriores de Maduro, Iván Gil, ha asegurado que el país comenzará a recibir delegaciones de observación electoral de la Unión Europea, de paneles de expertos de la ONU y de otros organismos de cara a las próximas elecciones presidenciales del país el próximo 28 de julio.
Gil ha detallado que más de 67 organismos electorales internacionales recibirán invitaciones del Poder Judicial para acudir al país y supervisar los comicios marcados por la inhabilitación de la líder opositora venezolana María Corina Machado y el aumento de la represión contra sus simpatizantes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y un grupo de la oposición al régimen lanzó ayer la iniciativa ciudadana 5 libertades contra el totalitarismo, también llamado como el contrapaquetazo del pueblo, que busca salir de la grave crisis socioeconómica que padecen los cubanos y acabar con el estado oligárquico de Gaesa.
Este movimiento ciudadano de nuevo tipo y método de lucha de resistencia no violenta, proactiva, incluyente y masiva, busca unir a trabajadores, campesinos, estudiantes, emprendedores, también a empleados públicos, jubilados e incluso militares y militantes comunistas, para obligar a la minúscula élite política a emprender de inmediato y de forma incondicional un cambio real y profundo de la sociedad cubana, no de funcionarios, sino del sistema que ellos administran desde hace 65 años.
El grupo promotor inicial está integrado por un amplio grupo de cubanos de dentro y fuera de la isla. Precisamente vamos a estar hablando acá en Martí Noticias AM con una integrante de la iniciativa y ella es Elena Larrinaga, presidente de la Red Femenina, activista de derechos humanos y la primera mujer que preside el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba desde su fundación. Es un gusto conversar hoy con Elena Larrinaga. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por darnos voz, con esto, en estos momentos como tan revueltos que vivimos, ¿no? En todas partes.
Así es.
Bueno, en este manifiesto ustedes hablan de el reclamo de 5 libertades básicas. Así que vamos a comenzar por acá para ubicar a los oyentes cuáles son estas 5 libertades básicas.
Mire, el objetivo de esta iniciativa, que es una iniciativa, esto no es una plataforma, ni una asociación, ni pretende un liderazgo, sino que surge a partir de estos movimientos sociales que ya se iniciaron con el 11J, pero que han tenido lugar hace apenas un mes en Cuba, ¿no? Y entonces la gente se ha levantado, digamos, en contra del sistema totalitario, ¿no? Y para conseguir la libertad en Cuba, pues lo primero que hay que hacer es destotalizar el país. Entonces, nosotros hemos pensado en estas 5 libertades, que son las 5 formas de bloquear internamente el país, ¿no? y nosotros la definimos como la libertad del terror, ¿no? Por ejemplo, que es la que hay que combatir, que consistiría en el fin de la represión. La libertad económica, que consistiría en el fin del bloqueo interno, el libre emprendimiento. La libertad de expresión, que sería el fin de la censura. La libertad de asociación sería el fin del bloqueo a las organizaciones ciudadanas. Y la libertad de movimiento es el fin del destierro y la exclusión del exilio y la diáspora cubana. ¿Por qué hemos hecho estas cinco, digamos, estas cinco puntuaciones, ¿no? Puntualizaciones. Porque yo creo que es una pena que esta fuerza, este caudal humano que ha salido a las calles, que ha superado de alguna manera el terror impuesto por el gobierno en el 11J con esas condenas abusivas y terribles e injustas, no se debe de perder, ¿no? Y yo creo que si ellos, esto es una idea, son ideas que se lanzan, no es, no se pretende ningún liderazgo, ni se pretende tener ninguna membresía, ni organizar, ni hacer ninguna organización. Es para tantos ciudadanos cubanos que hay, que están en contra de este sistema totalitario, pero que son individuos independientes, que no pertenecen a ningún sitio, ¿no? Y yo creo que si se pudieran unir bajo dos o tres reclamaciones de estas en sus manifestaciones, pues sería un reclamo compartido por muchos que tendría mucha más fuerza, ¿no? Serían cinco demandas, ¿no? Que conectarían acciones de unos y de otros, ¿no? Estos cuatro puntos se han estudiado y se ha llegado a esta conclusión porque se ha estudiado mucho, digamos, las peticiones en general y las reclamaciones que ha hecho el gobierno cubano, el pueblo cubano, ya sea dentro o fuera del país, al gobierno, ¿no?
Sí.
Y en estas cinco, digamos que ha habido un consenso total, ¿no? Y bueno, y nosotros simplemente lo que queremos es ayudar a la gente, digamos, a organizarse un poco, a lo mejor poder pedir las mismas cosas con más contundencia, con más fuerza, porque nos da pena que el caudal humano se pierda, ¿no? Cuando la gente sale y digamos que no tiene un mensaje, digamos, claro, ¿no? Importante para el gobierno, pero también muy importante para la comunidad internacional, ¿no? Que defina exactamente qué es lo que se pretende, ¿no?
Señora,
no simplemente salir para que no se pierda, ¿no?
Sí, señora Larrinaga, todo eso está muy bien, pero leyendo el manifiesto ustedes están citando que ya es la hora de la responsabilidad cívica del cubano. ¿Cómo hacerle entender luego de tantos años de estar con los ojos tapados para que se ejecute realmente y se cumplan no solamente estas cinco, sino todas las libertades a que un ser humano tiene derecho?
Claro, sí, la responsabilidad es una cuestión fundamental, ¿no? En todos los países y para todas las poblaciones, ¿no? En Cuba tenemos un déficit grande porque durante más de medio siglo este pueblo ha sido, digamos, cercenado, ¿no? Intelectualmente, ¿no? Ha sido oprimido y eso coge mucho tiempo, ¿no? Coge mucho tiempo el entender que tú tienes unos derechos, el entender que tienes derecho a exigirlos y el entender que los debes de ganar, ¿no? Pero yo creo que a mí, por ejemplo, esta segunda manifestación me ha parecido muy muy importante, esta segunda salida a la calle, muy importante, porque nunca pensé que después del 11J y la reacción tan brutal que tuvo el gobierno, la gente iba a volver a superar como ese miedo, ¿no? Yo creo que esas salidas de ahora son el principio de una responsabilidad compartida. Lo que tenemos que hacer es fortalecerla y hacer que la gente crea en sí misma, ¿no? En su propio poder y en su propio caudal, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que recuperen su identidad, ¿no? Que ha estado ahí solapada durante tanto tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es un ejercicio muy importante que hacer y como le digo, nosotros ponemos las ideas ahí encima de la mesa y seguiremos ayudando y poniendo las ideas que se nos ocurran para poder facilitarles a esas personas que no lo tienen fácil, para poder facilitarles sus expresiones y sus reclamaciones, ¿no? Que al final son las de todos, ¿no? Pero sí, entendemos que allí es muy difícil. Y luego también yo creo que también es importante mandar un mensaje, digamos a las autoridades cubanas, ¿no? Ya basta, o sea, ya hay que todo esto hay que suprimirlo, hay que dar un paso adelante. Yo el otro día estaba pensando en la parábola del vino nuevo en los odres viejos, ¿no? Uh-huh. Que es lo que está pasando en Cuba. Al final todo se pudre y no hay que llegar ahí, ¿no?
Bueno,
por eso digo que es una cuestión de...
Sí, claro, y es un modelo de organización que es muy abierto, por lo que estamos viendo acá y donde se han logrado concertar y unir a la experiencia de activistas de muchas organizaciones, es un punto bastante importante. Así que gracias a Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina, por haber estado acá en Martín Noticias AM y bueno, explicándonos acerca de esta nueva iniciativa. Cinco libertades contra el totalitarismo. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alcerri.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo para nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Ya le estamos dando entonces la bienvenida y los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que ha registrado detenciones, interrogatorios y amenazas a ciudadanos y activistas cubanos por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo pasado. La ONG, con sede en Estados Unidos, afirmó que tales acciones evidencian una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen con el objetivo de silenciar las voces disidentes. El grupo indicó en un comunicado que documentó acciones represivas en varias provincias basándose en informes de redes sociales y medios de comunicación independientes. Entre los casos se encuentran los de Víctor Manuel Hidalgo Cabrales en Las Tunas, Joel Enrique Varela en Matanzas y Rey Naranjo Palau en La Habana. Asimismo, Cubalex mencionó los casos de Rosaida González en Cacocún, en Holguín, Ricardo Jesús Pupo Reyes, Juan Carlos Vasallo Fregio y Lázaro Mendoza en La Habana. El grupo denunció tres detenciones en Santiago de Cuba por publicaciones en las redes sociales. Y una iniciativa convocando a la unidad entre cubanos para luchar contra el totalitarismo en la isla fue anunciada el jueves. Yolanda Huerga conversó con dos de los promotores principales.
Un grupo de cubanos de la isla y el exilio hicieron público el manifiesto El Contrapaquetazo del Pueblo, Cinco Libertades contra el Totalitarismo, que busca aunar voluntades para exigir el cambio urgente que requiere la sociedad cubana.
Esta iniciativa no tiene membresía formal que pueda ser atacada o infiltrada por la policía política o la seguridad del Estado. Sus participantes no tienen que revelar su identidad, sus acciones no responden a un calendario público que facilita el trabajo del régimen, no tiene una estructura jerárquica.
Detalló el expreso político Iván Hernández Carrillo, residente en Colón, Matanzas.
Los promotores iniciales somos solo eso, ciudadanos que deseamos darle un impulso a esta iniciativa, que no tiene un liderazgo y que actuaremos de forma individual en el momento y en el lugar que decidamos hacerlo, promoviendo siempre las cinco libertades.
Para lograrlo propone el reclamo de cinco grupos que abarcan las libertades básicas, las que tienen que ver con la libertad, incluida la de los presos políticos, las que tienen que ver con la patria, con la economía, con las ideas e información y con la sociedad civil. El manifiesto alega que es la hora de la responsabilidad civil y de la concertación por la libertad.
Esta es una iniciativa nacida de la experiencia de activistas de muchas organizaciones, tanto en el exilio como dentro de Cuba, que quiere responder al desafío que representa tener a cientos de miles de ciudadanos que están protestando en las calles y que no están asociados ni afiliados a ninguna organización y necesitan tener algún tipo de plataforma para poder actuar de una forma coherente.
Explicó desde Miami Juan Antonio Blanco, otro de los promotores del manifiesto.
Entonces estas explosiones no sean explosiones, sino sea un movimiento de protesta estable hasta la caída del régimen.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La coordinadora para asuntos de Cuba del Departamento de Estado de Estados Unidos, Karine Lang, declaró en Miami que el régimen cubano tiene que poner en libertad a los prisioneros políticos. Durante un evento celebrado en la Ermita de la Caridad, Lang se refirió en particular a las mujeres encarceladas en Cuba por motivos políticos. Frank Mora, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, participó en el evento y también pidió la libertad de los presos políticos y el cese de la represión contra el pueblo y la disidencia cubana. En Venezuela, según la ONG Defensora de Derechos Humanos, el Foro Penal Venezolano, 15 presos políticos han sido detenidos en el 2024. Del total de los 269 que hay en Venezuela, el 55% son militares. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
El régimen de Maduro mantiene tras las rejas a 269 presos políticos, de los cuales el 55%, es decir, 147, son presos militares, según Foro Penal, una de las ONG que monitorea estas detenciones. Así lo detalló Gonzalo Jimiop, su director.
Entre los cuales 20 son mujeres, 249 son hombres, y la mayoría de los presos políticos sigue siendo del sector militar.
A la situación en la que se mantienen los presos políticos en Venezuela se suma ahora, y en medio de la carrera electoral, el avance del régimen con una nueva forma de represión para la oposición, como lo es el reciente proyecto aprobado en primera discusión de la llamada Ley contra el Fascismo. Y Mio considera que la norma en discusión no cumple con las garantías del principio de legalidad.
Son tipos penales sumamente difusos, extremadamente amplios y todos ellos sujetos a la más amplia interpretación, a la más absoluta discrecionalidad del intérprete para su aplicación, lo que hace difusa la posibilidad de entender qué es lo que se prohíbe y qué es lo que no se prohíbe.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Israel anunció hoy que permitirá el acceso de ayuda por un paso fronterizo en el norte de Gaza después que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condicionara su apoyo a medidas para proteger a los civiles palestinos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Israel aseguró que permitirá el acceso de ayuda humanitaria por un paso fronterizo en el norte de la Franja de Gaza. El anuncio se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condicionara su apoyo a medidas para proteger a los civiles palestinos. La Casa Blanca aseguró que la política estadounidense con respecto a Gaza estará determinada por la evaluación de la acción inmediata de Israel sobre estos pasos. Es la primera vez que Washington plantea la posibilidad de condicionar el apoyo a Israel desde el inicio de la ofensiva militar lanzada contra Gaza en respuesta al ataque del movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre. La situación humanitaria es especialmente crítica en el norte de la franja, donde apenas llega ayuda humanitaria, y la población se encuentra amenazada de una hambruna inminente, según la ONU. El gobierno israelí también habilitará el puerto de Ashdod, a unos 35 kilómetros por carretera de Gaza, para la recepción de ayuda y autorizará un aumento de las entregas desde Jordania al territorio palestino. La conversación entre Biden y Netanyahu se produce después de la muerte el lunes de 7 colaboradores de la ONG estadounidense World Central Kitchen, del chef José Andrés, en un bombardeo israelí en Gaza. Israel reconoció que el ataque fue un grave error. Tanto World Central Kitchen como la organización Open Arms, que había colaborado en el primer envío de un barco con ayuda humanitaria este mes, suspendieron sus operaciones en Gaza.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Exilde, en medio de la persistente crisis política en Venezuela, exfuncionarios estadounidenses han expresado su preocupación por la falta del progreso en la búsqueda de una solución democrática para ese país, especialmente después del fracaso del Acuerdo de Barbados. Y a pesar de que este tratado representaba una oportunidad para la oposición democrática, las acciones posteriores del régimen de Nicolás Maduro han dejado pocas esperanzas de un proceso electoral creíble.
Así es, Ricardo. Y ahora, para colmo de males, la Comisión de Política Interior del Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, prepara un proyecto de ley contra los traidores a la patria, propuesto recientemente por Jorge Rodríguez, un proyecto de ley basado en el artículo 130 de la Constitución, que establece el deber de honrar y defender a la patria y de proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación.
Ya son varios los que piensan que el chavismo, no satisfecho con las trampas hechas, intenta elaborar esta ley a la medida para ir en contra de María Corina Machado y el resto de la oposición. Para hablar sobre esta ley y los desafíos de la oposición en las presidenciales venezolanas, ya nos acompaña el abogado, politólogo y ex embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera Blanco. Señor Viera Blanco, buenos días y gracias por aceptar nuestro llamado.
Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy grato saludo a su audiencia.
Buenos días.
Llegaremos a este punto, señor Viera Blanco, de ver a María Corina Machado tras las rejas.
Bueno, la verdad es que el régimen ha demostrado desde hace mucho tiempo no tener el más mínimo escrúpulo para llevar a cabo este tipo de atropellos. Cierto es que calculan con cierta cautela el costo político que podría significar poner a María Corina tras las rejas. Habida cuenta que María Corina no solo se ha convertido en una líder en Venezuela, sino es una líder ya hemisférica, incluso a nivel global. Ese costo político, que ya lo están pagando, por cierto, con las declaraciones que usted ha visto, o ustedes han visto desde Colombia o desde Brasil, es lo que podría en algún momento tratar de contener esa amenaza. Todo va a depender de cómo sea la evolución de estas presidenciales y cómo se mantenga en pie el liderazgo de María Corina Machado.
Tenemos que hablar de esta ley, este proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares que está impulsando el gobierno de Nicolás Maduro, que tiene ciertos argumentos, pero si nos vamos a alguna de las propuestas de ley, está hablando de fascismo, artículo 4, como la postura ideológica basada en una supuesta superioridad moral, está hablando de los que asumen la violencia como método de acción política, está denigrando a la democracia, a las instituciones, y también está promoviendo la supresión de derechos precisamente en medio de este contexto político que hay en Venezuela.
Bueno, esta práctica no es una práctica nueva, ya hay mucha literatura y muchas experiencias de lo que realmente es el hilo conductor del fascismo como movimiento totalitario que nace, por cierto, en la sociedad fascista de Mussolini, en la sociedad fascista de Hitler, y que precisamente dibuja muy bien lo que sucede en Venezuela como sistema totalitario, diría Hannah Arendt, un sistema donde quienes practican realmente la violencia son ellos, donde utilizan estas herramientas para tratar de anular, intimidar, aterrorizar a la población. Es muy elocuente decir que esta práctica ya ha sido instrumentada por el régimen venezolano a través de la ley del odio, donde la discrecionalidad en la medición de estos que llaman autoridad moral, ese imperativo categórico, es totalmente a discreción del régimen. Sin duda, se convertirá en una herramienta más de represión, de persecución política, que no es otra cosa que crímenes de lesa humanidad, que por cierto están en este momento investigados en la Corte Penal Internacional. Y bueno, recordarle a Maduro que es el único mandatario en la historia de la Corte Penal Internacional que ha sido procesado, que está siendo investigado y que podría ser condenado. De tal manera que pareciera que a estas cosas ellos de pronto no les llama la atención, pero saben perfectamente que esto sigue avanzando a nivel de estas cortes penales internacionales y que a lo interno en Venezuela ese aparente silencio que por lo pronto tiene la población o ese éxodo que ha tenido se puede convertir a la vuelta de la esquina en una verdadera reyerta, en una verdadera reacción, porque ya el abuso no solamente es el abuso de los derechos humanos, sino el abuso del estómago.
Señores y embajador Viera Blanco, tenemos un minutito para preguntarle esto sobre... Hay una comisión de la Unión Europea que va a visitar Venezuela y decidirá si va a enviar observadores a las elecciones presidenciales o no. ¿Esto no sería validar las acciones de Maduro con sus alegadas inhabilitaciones y demás en el proceso presidencial?
Bueno, la verdad que no, porque como dice el proverbio, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Ya la comunidad internacional, el mundo sabe que en Venezuela no se están desarrollando unas elecciones realmente libres. Han inhabilitado inconstitucionalmente a María Corina Machado, le han impedido inscribir una candidatura sustituta. Siguen cometiéndose arbitrariedades en lo que denominamos el registro electoral permanente. Tienes más de 4,5 millones, por lo menos, de votantes venezolanos en el exterior que no van a poder hacerlo porque no se abre el registro electoral a lo que es la migración de domicilio. Y un largo etcétera. Nada de esto, a fin de cuentas, es ocultable. Si van autoridades a observar lo que ocurre en Venezuela el 28 de julio, sin duda alguna, estos veedores van a dejar constancia de que aquí, una vez más, sin la participación de María Corina, sin la participación de candidatos legítimos, sin la libertad, porque hay que recordar también que han sido secuestrados los partidos políticos en Venezuela y están siendo representados por lo que llamamos el alacranato.
Sí.
Esto no es ya un misterio para nadie, y esa presencia de observadores internacionales darán fe, en todo caso, de que una vez más, al igual que el 2018, se ha cometido un fraude o se ha concretado un fraude electoral continuado.
Esperando que no dé entrada a dedo a quienes quiera el régimen que entren al país para ser observadores. Señor Orlando Viera Blanco, muchas gracias por atendernos. Él es politólogo, que es embajador de Venezuela en Canadá, aquí en Martín Noticias AM, hablando de lo que está sucediendo en su país.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en este viernes aquí en Martín Noticias AM. El gobierno de Estados Unidos pidió nuevamente al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en la isla.
El pronunciamiento se realizó en la Ermita de la Caridad del Cobre, ícono sitio del exilio cubano en Miami, donde el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Frank Mora, manifestó su apoyo al pueblo cubano y exigió al régimen que permita a sus ciudadanos expresarse libre y abiertamente, recordando que sus padres llegaron al sur de la Florida huyendo de la dictadura castrista.
Llevamos 65 años, a veces cuando digo eso me parece mentira, pero es cierto, 65 años. Pero no tenemos otro remedio que seguir llamando la atención y presionando. O sea, no podemos abandonar al pueblo cubano. Y es así, yo soy el embajador de Estados Unidos ante la OEA, entonces a mí me corresponde más que nada hablar de la OEA y lo que está haciendo la OEA, que es positivo, por ejemplo, lo que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un trabajo muy importante sobre Cuba, pero también tenemos que reconocer que es lamentable que la OEA no se está pronunciando, y cuando digo la OEA, miembros del Consejo Permanente no se están pronunciando quizás lo que debemos estar haciendo considerando la situación en la isla.
Cuestionado por las negociaciones que el Papa Francisco reveló que se han hecho para liberar a los presos políticos, Mora aseguró que el régimen está renuente.
No creo que ni siquiera quieren negociar el tema, aseguró. No hay respuesta, no hay una conversación recíproca.
El evento auspiciado por el Departamento de Estado y la Asociación de Abogados Cubanoamericanos contó con la presencia de exprisioneras políticas cubanas que recordaron las torturas a las que fueron sometidas.
Entre los asistentes se encontraban Ana Lázaras Rodríguez, Marisa Lugo Fernández, Carmen Arias Iglesias y Genoveva Canaval.
Yo era una niña. Yo estaba estudiando mi bachillerato en La Habana y había luchado contra el dictador Batista. Como estudiantil habíamos hecho protestas para poder tener libertad de expresión. y desgraciadamente las mismas personas por las cuales luchamos fueron las que nos amordazaron o quisieron amordazarnos y nos retuvieron en las cárceles porque no pudieron callarnos. Dentro de las cárceles no puedo explicarle todo lo que nos hicieron porque desgraciadamente muchas personas no creen lo que pasó.
Todas recibieron una carta enviada por el secretario de Estado Anthony Blinken honrando su valentía.
Los recientes pronunciamientos del Departamento de Estado solidarizándose con los manifestantes o pidiendo la liberación de los presos políticos han elevado las tensiones con el régimen cubano que acusa a Estados Unidos de injerencia en sus asuntos internos.
Karin Lang, coordinadora de asuntos cubanos en el Departamento de Estado, calificó de inhumanas las condenas y las condiciones en las que se hallan las presas políticas.
Pues nuestra portavoz ya dijo muy, muy claro, es absurdo. La gente que salió a la calle en Santiago de Cuba o en otras ciudades, pues salió por la falta de las necesidades básicas en Cuba, la falta de libertad, pero la falta de electricidad, de comida, incluso falta de agua en algunos sitios.
Acerca del tema de la migración irregular, Lang mencionó el papel de Cuba y pidió al régimen que elimine la ruta hacia Estados Unidos que comienza con una escala en Nicaragua.
Estas medidas en contra de estas líneas aéreas que realmente contribuyen a esa migración irregular y muy, muy peligrosa para las personas que van a Managua y luego intentan cruzar la frontera de los Estados Unidos. Se nota que ahora el número de los vuelos ha disminuido, pero todavía es demasiado.
Atención que un grupo de cubanos de la isla y el exilio hicieron público el manifiesto El Contrapaquetazo del Pueblo, cinco libertades contra el totalitarismo, que busca unar voluntades para exigir el cambio urgente que requiere la sociedad cubana.
La proclama denuncia el control totalitario de la élite política que ha privatizado la soberanía nacional y perpetuado la pobreza material y moral en la isla e insta a una transformación en el sistema cubano que incluya la liquidación del totalitarismo.
Los puntos descritos señalan la libertad para los presos políticos, libertad de movimiento, libertad de empresa privada y productores agrícolas, libertad de pensamiento y religión y libertad de crear asociaciones como algunos de los puntos principales.
Los promotores iniciales somos solo eso, ciudadanos que deseamos darle un impulso a esta iniciativa, que no tiene un liderazgo y que actuaremos de forma individual en el momento y en el lugar que decidamos hacerlo, promoviendo siempre las cinco libertades.
El manifiesto alega que es la hora de la responsabilidad cívica, de la concertación por la libertad, no de la discordia.
Un comunicado de prensa sobre la iniciativa asegura que el movimiento Ciudadanos por las 5L se compromete a luchar de manera no violenta y proactiva para aislar a la élite política y forzar su salida del poder, y llama a la solidaridad internacional, en especial a los gobiernos, a apoyar el proceso antitotalitario y respaldar las demandas del pueblo cubano.
En otra información, Amnistía Internacional publicó online el libro Imágenes de Rebeldía, el cual aborda la lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Amnistía, en un mensaje acompañado en redes sociales por la etiqueta Cuba sin represión, pidió a sus seguidores que descarguen y compartan el libro para sumar más voces a la lucha por la libertad de quienes defienden los derechos humanos en Cuba.
La organización afirmó en otro comunicado que Imágenes de Rebeldía cuenta las historias de resistencia en Cuba y es un puente de solidaridad sostenido por una selección de 21.000 mensajes de apoyo al artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara.
La autora del texto, Hilda Landrove, dijo en un video colgado en la plataforma X que fue hecho para personas que sueñan con una Cuba sin represión.
Hola, mi nombre es Hilda Landrove, soy autora del ensayo que acompaña el libro Imágenes de Rebeldía, un libro hecho para quienes sueñan y luchan por una Cuba sin represión. En este libro encontrarán un ensayo que habla tanto sobre la rebeldía como sobre la consecuente represión que ha ejercido el gobierno de la isla sobre quienes están involucrados en la lucha cívica. Encontrarán también una selección de un grupo de imágenes realizadas para una campaña por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara y encontrarán también semblanzas de algunas de las personas prisioneras presas de conciencia declaradas por Amnistía Internacional.
Y en la nota de cierre, el destacado músico cubano Paquito de Rivera puso a la venta su antiguo Porsche, un Boxster rojo de 1998, según dio a conocer en un post vía Facebook.
El clarinetista y saxofonista radicado en New York informó que el auto tiene apenas 93.360 millas, palanca de cambio, 6 cilindros y neumático de 2 años de uso.
De Rivera informó que vale $15,000 y que se encuentra guardado el auto en North Bergen, New Jersey.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro informativo sobre América Latina se enciende con Alejandro Marcano Santelli.
Buenos días.
Buenos días, aquí corriendo, pero ya comimos croquetas, ya la mañana está, ni los regaños valen.
Pero es que la misma historia todos los
días. Sí,
viernes.
Es verdad, pero uno es mal comportado.
No veces, te ¿no? vas a llamar a capítulo.
Sí, señor, es verdad. Eudy, tienes razón, tienes toda la razón del mundo. Nada, comenzamos con una desafortunada noticia, pero dentro de todo no hubo muertos, por lo menos registrados hasta el momento. Una fuerte explosión en Cali se ha registrado la noche de este jueves, el 4 de abril. En el barrio Meléndez, sur de la ciudad, cerca de la tercera brigada del Ejército Nacional. Se habla de un posible atentado y fue de grandes características, pero repito, no se ha identificado ni la autoría, ni se registran hasta ahora cerca de la alcaldía de Cali ninguna persona fallecida, ni heridos. ¿Ibas a decir algo?
No. Lamentando la situación, ¿no?
Sí, no, porque empieza esta ruta de violencia que se convierte en una espiral que sabe cómo comienza, pero no cómo termina, ¿no? Bueno, y hablando de la cuenta X, donde sacamos esta información y donde se ha viralizado, hoy Elon Musk ha escrito un pequeño tema sobre Venezuela. Dice que si Chávez no hubiera destruido su economía, Venezuela sería muy próspera. Y fue importante porque ya ha tenido bastantes réplicas, efectivamente. Senadores uruguayos condenan al régimen dictatorial de Maduro. El tema de Maduro, incluso desde Estados Unidos hay una gran condena. Exfuncionarios de este país están proponiendo condicionar el alivio de sanciones a la participación de Machado en elecciones. El régimen, como lo saben, está dispuesto y ha señalado que no lo hará. 20 funcionarios que firmaron la misiva enviada a Blinken reiteran que la prohibición de la postulación de María Corina Machado se convierte en un revés fatal. Hablamos de Colombia y de esta migración venezolana. Más de 2 millones de migrantes venezolanos están residiendo en Colombia. En su último informe publicado este jueves, el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana aseguró que 2.857.528 migrantes venezolanos se encuentran en territorio colombiano. México logra una cifra récord de exportaciones a Estados Unidos, 78.287 millones de dólares en el primer bimestre del año. El precio mundial del cacao se dispara, y esto volviendo al tema colombiano, y le quita espacio al cultivo ilegal de coca. Y cerramos con una gran noticia de espectáculo farándula. Juan Luis Guerra, reconocido por todos, muchos lo hemos bailado, y que es riquísimo hacerlo.
Un gran señor, sí, y un tremendo compositor.
Sí, así mismo es, no tiene mayores descripciones que la que hemos hecho. Pues ha lanzado la banda sonora original de Capitán Avispa, su primera película en Colombia.
Capitán Avispa, ¿ves? Capitán, suena bien.
Sí, suena chévere.
Vamos así a esperar a ver.
La veremos y lo apoyaremos.
Claro que sí. Y seguiremos bailando con él.
Sí, señor,
con
y comiendo croquetas. Feliz día. Pepe pero la Calle, por allí.
Pero no te llamas a capítulo.
No me llamo. No. Aquí está Pepe aquí la Calle, está. Mira, ya me borro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro primer mate, el embajador plenipotenciario, toma su sitio.
Así Pepe Lacayo. Es, aquí está Pepe Lacayo, el elegido de los deportes. Uh-huh. ¿Qué nos cuentas hoy con tu bola de cristal?
Tengo buenas noticias y malas noticias especialmente para Ricardo. Las malas noticias: los Marlins de Miami, oficialmente el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas. 0-8. Todavía no conocen la victoria.
¿Es el peor arranque en cuánto tiempo?
En más de 2 generaciones.
Ayer yo dije que nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. ¿Entiendes?
0-8. Perdieron contra los Cardenales de San Luis, 8-5. En ese partido hubo varios héroes, ninguno vistiendo el uniforme de los Marlins. Nolan Arenado, el cubano-americano de los Cardenales, 3 hits en 5 turnos al bate, impulsó y anotó. Y el panameño Iván Herrera, el receptor del San Luis, con 2 impulsadas, 2 imparables y 2 carreras anotadas, incluyendo su primer jonrón.
Debe estar muy contento el Papa.
Ah, el Papa.
Sí, porque ganaron los Cardenales.
Los Cardenales de San Luis, así es. Pero no ganaron los Inter de Miami con Leo Messi. Muy bien, te dije que tenía buenas noticias para ti. Ricardo tuvo razón. Los Mets llegaron a perder 5 en fila. Sí. Antes de ganar su primero de la temporada.
Yo sabía. Yo
una bolita de cristal. Sí. Así, una bolita de cristal. Los Mets...
Lanzó un colombiano, creo.
Bueno, vamos por partes. Primero, una doble cartelera ayer. Tengo tantos papeles aquí. Aquí está. Una doble cartelera ayer. Los Mets perdieron el primer partido contra los Tigres del Detroit, pero luego se recuperaron. Y ganaron el segundo 2-1, a duras penas, a propósito, con un jonrón de Pete Alonso en el noveno inning. Perdieron el primero 6-3. En ese encuentro, Green, con 2 hits y 2 carreras anotadas, y Gio Urshula, que es tu compatriota, con 3 imparables, 2 impulsadas y 1 anotada para el equipo de los Tigres del Detroit. Así que gracias a Gio y gracias a Green, los Tigres habían ganado el primer juego 6-3 y los Mets habían perdido 5 en fila. Pero luego, como tú dijiste, es que solamente permitías 5 derrotas consecutivas. Así, 5 está bien. Ganaron el segundo con un jonrón de Pete Alonso en el noveno inning. Ganaron 2-1. Y José Buto, el venezolano, no colombiano, okay, fue el pitcher abridor para los Mets. Y luego vino Garrett y fue el ganador de ese partido.
Ese muchacho jovencito. Ese...
Sí, sí, correcto.
Buto.
Y Pete Alonso, Buto, B-U-T-T-O, José Buto, nacido en Venezuela, fue el pitcher que abrió para los Mets ayer, y Pete Alonso conectó su primer jonrón de la temporada. Muy bien, ¿quieren hablar del mejor club del béisbol de las grandes ligas?
Pero claro.
Los Piratas de Pittsburgh.
¿Ah, sí?
Sí. Así, increíble, pero cierto. Anoche, con su victoria número 6 de esta tierna temporada, 6-1, ¿ok? 6-1. Claro, 4 de esas contra los Marlins, así que a lo mejor no cuenta. Pero los Piratas ganaron 6-1 gracias a Teles, que conectó un doblete, impulsó 2 carreras, tuvo 2 hits, y Joe, J-O-E, así se deletrea, Joe, como el presidente de la República, sí, así Joe. Mismo. Uh-huh. Sí, él tuvo 2 carreras impulsadas también. El ganador fue Martín Pérez, el venezolano, 5 entradas, 2 tercios, 6 hits, 2 carreras. Y Aroldis Chapman con su aguante número 2 de la temporada. Sí, así es. Ahora, Aroldis Chapman hasta ahora ha lanzado una temporada completa. Creo que son 9 arriba y 9 abajo. ¿Okay? Una temporada perfecta. Y los Piratas derrotaron a los Nacionales de Washington y todavía no han jugado en casa. 6-1 y no han jugado ni un solo partido en Pittsburgh. Los Guardianes de Cleveland derrotaron 4-2 a los Mellizos de Minnesota. Kwan con 3 hits en este partido. Cleveland ha comenzado 6-2. Emmanuel Clase, el dominicano taponero, con su rescate número 3 de la temporada. Increíble, pero cierto. Los Reales de Kansas City aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 10-1. Los 2 cubanos del equipo de Chicago, oficialmente 1 hit en 7 turnos al bate, entre Joan Moncada, el tercera base, y Luis Robert Moirán, el center fielder. Bobby Witt Jr., del Kansas City, está bateando 429 en esta temporada, con promedio en base de 500. Este fin de semana, en el fútbol de Inglaterra, acción. El Manchester City juega mañana en Crystal Palace. Son 3 puntos asegurados para el Manchester City. El Liverpool contra el Manchester United. Y va a jugar el Arsenal contra el Brighton. En este momento el Liverpool tiene 70 puntos, Arsenal 68, Manchester City 67. Va a ser el final de temporada más dramático en la historia del fútbol de Inglaterra. Y rapidito, el sábado 4 p.m. en Sevilla, la final de la Copa del Rey entre el Bilbao y el Mallorca. Increíble, pero cierto. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo.
No.
Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días a ustedes, los buenos días a mi colega acá en el estudio, a mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo.
El abrazo que he recibido y todo porque hoy es viernes 5 de abril, Día Internacional de la Conciencia. Todo preparado. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Deudi Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Miguel Díaz-Canel reconoció ayer que el estado de opinión de los cubanos sobre la distribución cada vez más reducida e inestable de alimentos a través de la libreta de racionamiento es muy negativo y, por supuesto, culpa nuevamente a Estados Unidos de los problemas en la distribución de los alimentos subvencionados.
En la segunda emisión de su programa Desde la Presidencia, lanzado tras las protestas por comida y corriente que estallaron en Santiago de Cuba el 17 de marzo, el gobernante y dirigentes de Comercio Interior y Comercio Exterior se dedicaron a justificar atrasos en la entrega de productos, así como la desaparición de algunos. También se aseguró que la distribución para los próximos meses, hasta junio, está garantizada en un evidente intento de aplacar un descontento que podría desembocar en nuevas manifestaciones.
La llegada de crudo ruso a Cuba está dando un respiro al sistema energético y al gobierno cubano luego de las protestas de marzo por los apagones, pero las dificultades no han acabado en absoluto ante los problemas estructurales, la falta de divisas y el repunte del consumo este verano.
Así lo reconoció en una entrevista al director técnico de la Estatal Unión Eléctrica, Lázaro Guerra, quien subrayó que la falta de combustible fue el elemento fundamental tras los prolongados apagones diarios del primer trimestre, donde se han generado hasta 16 horas diarias sin electricidad en decenas de miles de hogares, especialmente en el oriente cubano, precisamente donde este marzo varios cientos de personas protestaron pidiendo corriente y comida.
Con más noticias, el gobierno de Estados Unidos pidió nuevamente al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en la isla.
El pronunciamiento se realizó en la Ermita de la Caridad, icónico sitio del exilio cubano en Miami, donde el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Frank Mora, manifestó su apoyo al pueblo cubano y exigió al régimen que permita a sus ciudadanos expresarse libre y abiertamente.
Un grupo de cubanos en representación de los más de 200 que están varados desde hace más de un mes en Puerto Príncipe, capital de Haití, difundió un video pidiendo ayuda al gobierno y al pueblo cubanos así como a la comunidad internacional para que los ayuden a salir del país azotado por la violencia de las bandas armadas.
En una grabación difundida a través del grupo de Facebook Cubanos en Haití, una joven dijo que son un grupo de 258 cubanos aproximadamente, que hoy cumplen 41 días de estar varados en esa terrible situación y piden solidaridad al pueblo de Cuba y ayuda para salir de Haití, aduciendo que otras embajadas han sacado a sus coterráneos, mientras que ellos son los únicos que permanecen allí.
El régimen cubano busca inversiones extranjeras para solucionar los problemas del transporte en la isla, en medio del descabezamiento integral de la sociedad cubana que impacta de manera directa contra el transporte. El régimen inauguró el pasado miércoles la segunda edición de la Feria Internacional de Transporte y Logística, que se desarrolla en Pabesco, La Habana, hasta hoy 5 de abril, informó el medio estatal Cuba Debate.
Según sus organizadores, los objetivos principales de la feria son impulsar el desarrollo económico, promover la inversión extranjera directa, fomentar la cooperación internacional, obtener financiamiento para las infraestructuras, ampliar las redes de suministro de materiales y modernizar la industria nacional.
En medio del anacronismo que padece la Unión de Jóvenes Comunistas, el régimen cubano demandó a las nuevas generaciones quedarse en el país para crear su propia felicidad y la colectiva, en concordancia con el lema del 12º Congreso, y abriendo las puertas a que extranjeros identificados con los principios de la revolución puedan ingresar a las filas de la diezmada organización.
En la clausura del evento, Díaz-Canel dijo que en la actual crisis socioeconómica que sume a los cubanos en la desesperanza y los impulsa a emigrar, los jóvenes comunistas encontraron su moncada y lo asaltan todos los días, y pidió a la juventud comunista más esfuerzos para defender al régimen.
Terminando con esta noticia, este segmento, al menos 7 cubanos fueron multados y deportados en la última semana de Rusia, lo que abre un panorama incierto para miles que trabajan en ese país. El tribunal de Aleksin, distrito de la región de Tula, al sur de Moscú, decidió la expulsión por la fuerza de la Federación de Rusia de 2 cubanos que violaron el régimen de estancia en ese país, mientras que en Sevesh, cerca de la frontera con Letonia, una madre cubana con 3 hijos, 2 de ellos menores de edad, fueron detenidos y deportados.
Ambos hechos se producen luego de que Moscú lanzara una dura campaña contra los extranjeros en condición irregular en ese país a raíz del ataque terrorista contra el centro comercial Krokus, cerca de la capital rusa, que es el peor en 2 décadas en ese territorio y dejó al menos 150 muertos.
Resumen de noticias.
Continuamos con el recorrido informativo en Martí Noticias AM. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha advertido a Israel de que si la administración del presidente Joe Biden no ve los cambios que necesita respecto a la situación en la Franja de Gaza, Washington realizará cambios en su política.
Blinken ha subrayado también que el presidente Biden ya ha advertido a Netanyahu en su llamada de que la política estadounidense respecto a la situación en la Franja de Gaza queda supeditada a que Israel implemente medidas específicas, concretas y mensurables para abordar los daños civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores humanitarios.
Horas después de que Estados Unidos les trasladara a Israel la necesidad de un alto el fuego, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha reafirmado hoy que seguirán trabajando para preservar su derecho a seguir con la guerra en la Franja de Gaza hasta que los rehenes sean liberados y Hamás derrotado.
Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en la que le reprochó los inaceptables ataques que acabaron con la vida de 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen. Al mismo tiempo, Biden instó a Netanyahu a decretar un alto al fuego inmediato a fin de estabilizar la situación humanitaria, proteger a los civiles y avanzar en la negociación para liberar al resto de rehenes.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, ha celebrado el reciente anuncio de Israel sobre la apertura del puerto de Ashdod y del paso de Erez en el norte de la Franja de Gaza como medida destinada a aumentar el flujo de ayuda humanitaria.
La portavoz ha insistido en que la política de la Casa Blanca respecto a Gaza está determinada por la evaluación de la acción de Israel respecto a la entrega de ayuda humanitaria y a la protección de civiles y trabajadores humanitarios, según reza un comunicado.
El ejército israelí ha anunciado hoy el cese de 2 oficiales y amonestaciones para otros 3, entre ellos el jefe de operaciones para el Mando Sur, en relación al ataque contra el convoy de la organización humanitaria World Central Kitchen, que costó la vida a 7 de sus integrantes.
Las fuerzas de defensa de Israel concluyen que tanto los cesados como los apercibidos gestionaron mal información crítica y violaron las reglas de enfrentamiento marcadas por el ejército israelí. Las conclusiones de la investigación indican que el incidente podría haberse evitado y que quienes aprobaron el ataque estaban convencidos de que estaban atacando a operativos armados de Hamás.
Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza han informado hoy que la campaña militar del ejército israelí sobre el enclave palestino desde el 7 de octubre del pasado año ha dejado ya casi 33.100 muertos.
El Ministerio de Salud Gazatí, controlado por Hamás, ha revelado que son ya 33.091 los muertos, después de los 54 fallecidos de las últimas 24 horas, y 75.750 los heridos, que deja una ofensiva israelí de la que se cumple hoy 182 días.
El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha advertido hoy que ningún acto contra la República Islámica quedará sin respuesta, días después de que un ataque atribuido a Israel contra el consulado iraní en Damasco, Siria, dejara al menos una quincena de muertos.
En un discurso durante las marchas por el Día de Al-Quds, en solidaridad con el pueblo palestino, Salami ha dicho que ningún acto de cualquier enemigo contra nuestro santo sistema se quedará sin respuesta. El arte de la nación iraní es romper el poder de los imperios y demostrar la victoria de la verdad y la fe.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra la compañía logística Ocean League Maritime DMCC y el bloqueo de 13 de sus barcos por facilitar el envío de productos básicos en nombre del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y del Ministerio de Defensa iraní en el marco de las medidas de Washington contra la generación de ingresos militares de Teherán.
Entre los buques sancionados se encuentran el Hikeid, que ha transportado recientemente materias primas iraníes valoradas en más de 100 millones de dólares hacia el barco Dover, también sancionado anteriormente por las mismas razones, según reza un comunicado.
La jueza Eileen Cannon, que lidera el caso por gestión indebida de documentos clasificados contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado este jueves una moción del magnate en la que pedía desestimar los 32 cargos en su contra.
La jueza ha rechazado el argumento planteado por Trump de que podía haber tenido la custodia de estos documentos en virtud de la Ley de Registros Presidenciales, aludiendo en su fallo a que la legislación no le protege con respecto a aquellos documentos que se encuentran clasificados.
En otro caso legal, un juez del estado de Georgia ha rechazado ayer una solicitud de Donald Trump y de otros 18 coacusados para desestimar el caso que investiga su supuesta implicación en una red criminal que buscaba revertir los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020.
El juez Scott McAfee, que preside la causa penal, ha desestimado en un fallo de 14 páginas una solicitud de que defendía que las acciones del magnate durante ese año estaban protegidas por la primera enmienda, que consagra el derecho a la libertad de expresión, aclarando en su texto, y cito, abro comillas, las expresiones y el discurso de los demandados se realizaron a fin de promover una actividad criminal y constituyen declaraciones falsas hechas a sabiendas e intencionalmente en asuntos dentro de la jurisdicción de una agencia gubernamental que amenazan con engañar y dañar al gobierno, cierro comillas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha apremiado ayer a aprobar lo antes posible el paquete de 60.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania, que lleva meses bloqueado en el Congreso, ya que es lo más urgente en términos de financiación, al tiempo que la OTAN planea un propio fondo de 100.000 millones de euros en 5 años.
El secretario de Estado ha reconocido que los aliados están asumiendo su responsabilidad y están realizando inversiones sin precedentes en la base industrial de defensa, por lo que cree que también Estados Unidos debe cumplir y que es imperativo que el Congreso apruebe la financiación suplementaria para Ucrania solicitada por el presidente Joe Biden.
El secretario de Estado Anthony Blinken también se reunió ayer con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba para tratar las diferentes formas de impulsar el sector energético de Ucrania ante los continuos ataques del ejército ruso que se han visto incrementados recientemente.
Durante su encuentro al margen de la cumbre de la OTAN en Bruselas, han tratado la actual situación en el campo de batalla, donde Ucrania ha ido perdiendo terreno en las últimas semanas como consecuencia de la falta de ayuda militar a raíz de la actual disputa presupuestaria en el Congreso estadounidense.
Y vamos terminando con noticias de Venezuela, donde el ministro de Exteriores de Maduro, Iván Gil, ha asegurado que el país comenzará a recibir delegaciones de observación electoral de la Unión Europea, de paneles de expertos de la ONU y de otros organismos de cara a las próximas elecciones presidenciales del país el próximo 28 de julio.
Gil ha detallado que más de 67 organismos electorales internacionales recibirán invitaciones del Poder Judicial para acudir al país y supervisar los comicios marcados por la inhabilitación de la líder opositora venezolana María Corina Machado y el aumento de la represión contra sus simpatizantes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y un grupo de la oposición al régimen lanzó ayer la iniciativa ciudadana 5 libertades contra el totalitarismo, también llamado como el contrapaquetazo del pueblo, que busca salir de la grave crisis socioeconómica que padecen los cubanos y acabar con el Estado oligárquico de Gaesa.
Este movimiento ciudadano de nuevo tipo y método de lucha de resistencia no violenta, proactiva, incluyente y masiva, busca unir a trabajadores, campesinos, estudiantes, emprendedores, también a empleados públicos, jubilados e incluso militares y militantes comunistas, para obligar a la minúscula élite política a emprender de inmediato y de forma incondicional un cambio real y profundo de la sociedad cubana, no de funcionarios, sino del sistema que ellos administran desde hace 65 años.
El grupo promotor inicial está integrado por un amplio grupo de cubanos de dentro y fuera de la isla. Precisamente vamos a estar hablando acá en Martí Noticias AM con una integrante de la iniciativa y ella es Elena Larrinaga, presidente de la Red Femenina, activista de derechos humanos y la primera mujer que preside el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba desde su fundación. Es un gusto conversar hoy con Elena Larrinaga. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por darnos voz, en estos momentos como tan revueltos que vivimos, ¿no? En todas partes.
Así es.
Bueno, en este manifiesto ustedes hablan de el reclamo de 5 libertades básicas, así que vamos a comenzar por acá para ubicar a los oyentes cuáles son estas 5 libertades básicas.
Mire, el objetivo de esta iniciativa, que es una iniciativa, esto no es una plataforma, ni una asociación, ni pretende un liderazgo, sino que surge a partir de estos movimientos sociales que ya se iniciaron con el 11J, pero que han tenido lugar hace apenas un mes en Cuba, ¿no? Y entonces la gente se ha levantado, digamos, en contra del sistema totalitario, ¿no? Y para conseguir la libertad en Cuba, pues lo primero que hay que hacer es destotalizar el país. Entonces, nosotros hemos pensado en estas 5 libertades, que son las 5 formas de bloquear internamente el país, ¿no? Y nosotros la definimos como la libertad del terror, ¿no? Por ejemplo, que es la que hay que combatir, que consistiría en el fin de la represión. La libertad económica, que consistiría en el fin del bloqueo interno, el libre emprendimiento. La libertad de expresión, que sería el fin de la censura. La libertad de asociación sería el fin del bloqueo a las organizaciones ciudadanas y la libertad de movimiento es el fin del destierro y la exclusión del exilio y la diáspora cubana. ¿Por qué hemos hecho estas 5 digamos, estas cinco puntuaciones, ¿no? Puntualizaciones. Porque yo creo que es una pena que esta fuerza, este caudal humano que ha salido a las calles, que ha superado de alguna manera el terror impuesto por el gobierno en el 11J con esas condenas abusivas y terribles e injustas, no se debe de perder, ¿no? Y yo creo que si ellos, esto es una idea, son ideas que se lanzan, no se pretende ningún liderazgo, ni se pretende tener ninguna membresía, ni organizar, ni hacer ninguna organización. Es para tantos ciudadanos cubanos que hay que están en contra de este sistema totalitario, pero que son individuos independientes, que no pertenecen a ningún sitio, ¿no? Y yo creo que si se pudieran unir bajo dos o tres reclamaciones de estas en sus manifestaciones, pues sería un reclamo compartido por muchos que tendría mucha más fuerza, ¿no? Serían cinco demandas, ¿no?, que conectarían acciones de unos y de otros, ¿no? Estos cuatro puntos se han estudiado y se ha llegado a esta conclusión porque se ha estudiado mucho, digamos, las peticiones en general y las reclamaciones que ha hecho el gobierno cubano, el pueblo cubano, ya sea dentro o fuera del país, al gobierno, ¿no? Sí. Y en estas cinco, digamos que ha habido un consenso total, ¿no? Y nosotros simplemente lo que queremos es ayudar a la gente, digamos, a organizarse un poco, a lo mejor poder pedir las mismas cosas con más contundencia, con más fuerza, porque nos da pena que el caudal humano se pierda, ¿no? Cuando la gente sale y digamos que no tiene un mensaje, digamos, claro, ¿no? Importante para el gobierno, pero también muy importante para la comunidad internacional, ¿no? Que defina exactamente qué es lo que se pretende, ¿no?
Señora,
no simplemente salir para que no se pierda, ¿no?
Sí, señora Larrinaga, todo eso está muy bien. Pero leyendo el manifiesto, ustedes están citando que ya es la hora de la responsabilidad cívica del cubano. ¿Cómo hacerle entender luego de tantos años de estar con los ojos tapados para que se ejecute realmente y se cumplan no solamente estas cinco, sino todas las libertades a que un ser humano tiene derecho?
Claro, sí. La responsabilidad es una cuestión fundamental, ¿no? En todos los países y para todas las poblaciones, ¿no? En Cuba tenemos un déficit grande porque durante más de medio siglo este pueblo ha sido, digamos, cercenado, ¿no? Intelectualmente, ¿no? Ha sido oprimido y eso coge mucho tiempo, ¿no? Coge mucho tiempo el entender que tú tienes unos derechos, el entender que tienes derecho a exigirlos y el entender que los debes de ganar, ¿no? Pero yo creo que a mí, por ejemplo, esta segunda manifestación me ha parecido muy muy importante, esta segunda salida a la calle, muy importante, porque nunca pensé que después del 11J y la reacción tan brutal que tuvo el gobierno, la gente iba a volver a superar como ese miedo, ¿no? Yo creo que esas salidas de ahora son el principio de una responsabilidad compartida. Lo que tenemos que hacer es fortalecerla y hacer que la gente crea en sí misma, ¿no? En su propio poder, en su propio caudal, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que recuperen su identidad, ¿no? Que ha estado ahí solapada durante tanto tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es un ejercicio muy importante que hacer y como le digo, nosotros ponemos las ideas ahí encima de la mesa y seguiremos ayudando y poniendo las ideas que se nos ocurran para poder facilitarles a esas personas que no lo tienen fácil, para poder facilitarles sus expresiones y sus reclamaciones, ¿no? Que al final son las de todos, ¿no? Pero sí, entendemos que allí es muy difícil. Y luego también yo creo que también es importante mandar un mensaje, digamos a las autoridades cubanas, ¿no? Ya basta, o sea, ya hay que todo esto hay que suprimirlo, hay que dar un paso adelante. Y el otro día estaba pensando en la parábola del vino nuevo en los odres viejos, ¿no? Uh-huh. Que es lo que está pasando en Cuba. Al final todo se pudre y no hay que llegar ahí, ¿no?
Bueno,
por eso digo que es una cuestión de realidad.
Sí, claro, y es un modelo de organización que es muy abierto por lo que estamos viendo acá y donde se han logrado concertar y unir a la experiencia de activistas de muchas organizaciones. Es un punto bastante importante, así que gracias a Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina, por haber estado acá en Martí Noticias AM y bueno, explicándonos acerca de esta nueva iniciativa ciudadana Cinco Libertades contra el Totalitarismo, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alcide. Muchas gracias.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo para nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Ya le estamos dando entonces la bienvenida y los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que ha registrado detenciones, interrogatorios y amenazas a ciudadanos y activistas cubanos por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo pasado. La ONG con sede en Estados Unidos afirmó que tales acciones evidencian una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen con el objetivo de silenciar las voces disidentes. El grupo indicó en un comunicado que documentó acciones represivas en varias provincias basándose en informes de redes sociales y medios de comunicación independientes. Entre los casos se encuentran los de Víctor Manuel Hidalgo Cabrales en Las Tunas, Joel Enrique Varela en Matanzas y Rey Naranjo Palau en La Habana. Asimismo, Cubalex mencionó los casos de Rosaida González en Cacocún, en Holguín, Ricardo Jesús Pupo Reyes, Juan Carlos Vasallo Fregio y Lázaro Mendoza en La Habana. El grupo denunció 3 detenciones en Santiago de Cuba por publicaciones en las redes sociales. Y una iniciativa convocando a la unidad entre cubanos para luchar contra el totalitarismo en la isla fue anunciada el jueves. Yolanda Huerga conversó con 2 de los promotores principales.
Un grupo de cubanos de la isla y el exilio hicieron público el manifiesto El Contrapaquetazo del Pueblo, 5 libertades contra el totalitarismo, que busca aunar voluntades para exigir el cambio urgente que requiere la sociedad cubana.
Esta iniciativa no tiene membresía formal, que pueda ser atacada o infiltrada por la policía política o la seguridad del Estado. Sus participantes no tienen que revelar su identidad, sus acciones no responden a un calendario público que facilite el trabajo del régimen, no tiene una estructura jerárquica.
Detalló el expreso político Iván Hernández Carrillo, residente en Colón, Matanzas.
Los promotores iniciales somos solo eso, ciudadanos que deseamos darle un impulso a esta iniciativa, que no tiene un liderazgo y que actuaremos de forma individual en el momento y en el lugar que decidamos hacerlo, promoviendo siempre las 5 libertades.
Para lograrlo propone el reclamo de 5 grupos que abarcan las libertades básicas, las que tienen que ver con la libertad, incluida la de los presos políticos, las que tienen que ver con la patria, con la economía, con las ideas e información y con la sociedad civil. El manifiesto alega que es la hora de la responsabilidad civil y de la concertación por la libertad.
Esta es una iniciativa nacida de la experiencia de activistas de muchas organizaciones, tanto en el exilio como dentro de Cuba, que quiere responder al desafío que representa tener a cientos de miles de ciudadanos que están protestando en las calles y que no están asociados ni afiliados a ninguna organización y necesitan tener algún tipo de plataforma para poder actuar de una forma coherente.
Explicó desde Miami Juan Antonio Blanco, otro de los promotores del manifiesto.
Entonces estas explosiones no sean explosiones, sino sea un movimiento de protesta estable hasta la caída del régimen.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La coordinadora para asuntos de Cuba del Departamento de Estado de Estados Unidos, Karine Lang, declaró en Miami que el régimen cubano tiene que poner en libertad a los prisioneros políticos. Durante un evento celebrado en la Ermita de la Caridad, Lang se refirió en particular a las mujeres encarceladas en Cuba por motivos políticos. Frank Mora, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, participó en el evento y también pidió la libertad de los presos políticos y el cese de la represión contra el pueblo y la disidencia cubana. En Venezuela, según la ONG Defensora de Derechos Humanos, el Foro Penal Venezolano, 15 presos políticos han sido detenidos en el 2024. Del total de los 269 que hay en Venezuela, el 55% son militares. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
El régimen de Maduro mantiene tras las rejas a 269 presos políticos, de los cuales el 55%, es decir, 147, son presos militares, según Foro Penal, una de las ONG que monitorea estas detenciones. Así lo detalló Gonzalo Jimiop, su director.
Entre los cuales 20 son mujeres, 249 son hombres, y la mayoría de los presos políticos sigue siendo del sector militar.
A la situación en la que se mantienen los presos políticos de Venezuela se suma a ahora y en medio de la carrera electoral, el avance del régimen con una nueva forma de represión para la oposición, como lo es el reciente proyecto aprobado en primera discusión de la llamada Ley contra el Fascismo. Y Mio considera que la norma en discusión no cumple con las garantías del principio de legalidad.
Son tipos penales sumamente difusos, extremadamente amplios y todos ellos sujetos a la más amplia interpretación, a la más absoluta discrecionalidad del intérprete para su aplicación, lo que hace difusa la posibilidad de entender qué es lo que se prohíbe y qué es lo que no se prohíbe.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Israel anunció hoy que permitirá el acceso de ayuda por un paso fronterizo en el norte de Gaza después que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condicionara su apoyo a medidas para proteger a los civiles palestinos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Israel aseguró que permitirá el acceso de ayuda humanitaria por un paso fronterizo en el norte de la Franja de Gaza. El anuncio se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condicionara su apoyo a medidas para proteger a los civiles palestinos. La Casa Blanca aseguró que la política estadounidense con respecto a Gaza estará determinada por la evaluación de la acción inmediata de Israel sobre estos pasos. Es la primera vez que Washington plantea la posibilidad de condicionar el apoyo a Israel desde el inicio de la ofensiva militar lanzada contra Gaza en respuesta al ataque del movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre. La situación humanitaria es especialmente crítica en el norte de la franja, donde apenas llega ayuda humanitaria, y la población se encuentra amenazada de una hambruna inminente, según la ONU. El gobierno israelí también habilitará el puerto de Ashdod, a unos 35 kilómetros por carretera de Gaza, para la recepción de ayuda y autorizará un aumento de las entregas desde Jordania al territorio palestino. La conversación entre Biden y Netanyahu se produce después de la muerte el lunes de 7 colaboradores de la ONG estadounidense World Central Kitchen, del chef José Andrés, en un bombardeo israelí en Gaza. Israel reconoció que el ataque fue un grave error. Tanto World Central Kitchen como la organización Open Arms, que había colaborado en el primer envío de un barco con ayuda humanitaria este mes, suspendieron sus operaciones en Gaza.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Exilda, en medio de la persistente crisis política en Venezuela, exfuncionarios estadounidenses han expresado su preocupación por la falta del progreso en la búsqueda de una solución democrática para ese país, especialmente después del fracaso del Acuerdo de Barbados. Y a pesar de que este tratado representaba una oportunidad para la oposición democrática, las acciones posteriores del régimen de Nicolás Maduro han dejado pocas esperanzas de un proceso electoral creíble.
Así es, Ricardo. Y ahora, para colmo de males, la Comisión de Política Interior del Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, prepara un proyecto de ley contra los traidores a la patria, propuesto recientemente por Jorge Rodríguez, un proyecto de ley basado en el artículo 130 de la Constitución, que establece el deber de honrar y defender a la patria y de proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación.
Ya son varios los que piensan que el chavismo, no satisfecho con las trampas hechas, intenta elaborar esta ley a la medida para ir en contra de María Corina Machado y el resto de la oposición. Para hablar sobre esta ley y los desafíos de la oposición en las presidenciales venezolanas, ya nos acompaña el abogado, politólogo y ex embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera Blanco. Señor Viera Blanco, buenos días y gracias por aceptar nuestro llamado.
Bueno. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy grato saludo a su audiencia.
Buenos días.
¿Llegaremos a este punto, señor Viera Blanco, de ver a María Corina Machado tras las rejas?
Bueno, la verdad es que el régimen ha demostrado desde hace mucho tiempo no tener el más mínimo escrúpulo para llevar a cabo este tipo de atropellos. Cierto es que calculan con cierta cautela el costo político que podría significar poner a María Corina tras las rejas. Habida cuenta que María Corina no solo se ha convertido en una líder en Venezuela, sino es una líder ya hemisférica, incluso a nivel global. Ese costo político, que ya lo están pagando, por cierto, con las declaraciones que usted ha visto o ustedes han visto desde Colombia o desde Brasil, es lo que podría en algún momento tratar de contener esa amenaza. Todo va a depender de cómo sea la evolución de estas presidenciales y cómo se mantenga en pie el liderazgo de María Corina Machado.
Tenemos que hablar de esta ley, este proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares que está impulsando el gobierno de Nicolás Maduro, que tiene ciertos argumentos, pero si nos vamos a algunas de las propuestas de ley, está hablando de fascismo, artículo 4, como la postura ideológica basada en una supuesta superioridad moral, está hablando de los que asumen la violencia como método de acción política, está denigrando a la democracia, a las instituciones, y también está promoviendo la supresión de derechos precisamente en medio de este contexto político que hay en Venezuela.
Bueno, esta práctica no es una práctica nueva, ya hay mucha literatura y muchas experiencias de lo que realmente es el hilo conductor del fascismo como movimiento totalitario que nace, por cierto, en la sociedad fascista de Mussolini, en la sociedad fascista de Hitler, y que precisamente dibuja muy bien lo que sucede en Venezuela como sistema totalitario, diría Hannah Arendt, un sistema donde quienes practican realmente la violencia son ellos, donde utilizan estas herramientas para tratar de anular, intimidar, aterrorizar a la población. Es muy elocuente decir que esta práctica ya ha sido instrumentada por el régimen venezolano a través de la ley del odio, donde la discrecionalidad en la medición de que ellos, de estos que llaman autoridad moral, ese imperativo categórico, es totalmente a discreción del régimen. Sin duda, se convertirá en una herramienta más de represión, de persecución política, que no es otra cosa que crímenes de lesa humanidad, que por cierto están en este momento investigados en la Corte Penal Internacional. Y bueno, recordarle a Maduro que es el único mandatario en la historia de la Corte Penal Internacional que ha sido procesado, que está siendo investigado y que podría ser condenado. De tal manera que pareciera que a estas cosas ellos de pronto no les llama la atención, pero saben perfectamente que esto sigue avanzando a nivel de estas cortes penales internacionales y que a lo interno en Venezuela ese aparente silencio que por lo pronto tiene la población o ese éxodo que ha tenido se puede convertir a la vuelta de la esquina en una verdadera reyerta, en una verdadera reacción, porque ya el abuso no solamente es el abuso de los derechos humanos, sino el abuso del estómago.
Señor ex embajador Viera Blanco, tenemos un minutito para preguntarle esto sobre, hay una comisión de la Unión Europea que va a visitar Venezuela y decidirá si va a enviar observadores a las elecciones presidenciales o no. ¿Esto no sería validar las acciones de Maduro con sus alegadas inhabilitaciones y demás en el proceso presidencial?
Bueno, la verdad que no, porque como dice el proverbio, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Ya la comunidad internacional, el mundo sabe que en Venezuela no se están desarrollando unas elecciones realmente libres. Han inhabilitado inconstitucionalmente a María Corina Machado, le han impedido inscribir una candidatura sustituta. Siguen cometiéndose arbitrariedades en lo que denominamos el registro electoral permanente. Tienes más de 4.5 millones, por lo menos, de votantes venezolanos en el exterior que no van a poder hacerlo porque no se abre el registro electoral a lo que es la migración de domicilio. Y un largo etcétera. Nada de esto, a fin de cuentas, es ocultable. Si van autoridades a observar lo que ocurre en Venezuela el 28 de julio, sin duda alguna, estos veedores van a dejar constancia de que aquí, una vez más, sin la participación de María Corina, sin la participación de candidatos legítimos, sin la libertad, porque hay que recordar también que han sido secuestrados los partidos políticos en Venezuela y están siendo representados por lo que llamamos el alacranato. Sí. Entonces, esto no es ya un misterio para nadie, y esa presencia de observadores internacionales darán fe, en todo caso, de que una vez más, al igual que el 2018, se ha cometido un fraude o se ha concretado un fraude electoral continuado.
Esperando que no dé entrada a dedo a quienes quiera el régimen que entren al país para ser observadores. Señor Orlando Viera Blanco, muchas gracias por atendernos. Él es politólogo, que es embajador de Venezuela en Canadá, aquí en Martín Noticias AM, hablando de lo que está sucediendo en su país.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en este viernes aquí en Martín Noticias AM. El gobierno de Estados Unidos pidió nuevamente al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en la isla.
El pronunciamiento se realizó en la Ermita de la Caridad del Cobre, ícono sitio del exilio cubano en Miami, donde el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Frank Mora, manifestó su apoyo al pueblo cubano y exigió al régimen que permita a sus ciudadanos expresarse libre y abiertamente, recordando que sus padres llegaron al sur de la Florida huyendo de la dictadura castrista.
Llevamos 65 años, a veces cuando digo eso me parece mentira, pero es cierto, 65 años. Pero no tenemos otro remedio que seguir llamando la atención y presionando. O sea, no podemos abandonar al pueblo cubano. Y es así, yo soy el embajador de Estados Unidos ante la OEA, entonces a mí me corresponde más que nada hablar de la OEA y lo que está haciendo la OEA, que es positivo, por ejemplo, lo que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un trabajo muy importante sobre Cuba, pero también tenemos que reconocer que es lamentable que la OEA no se está pronunciando, y cuando digo la OEA, miembros del Consejo Permanente no se están pronunciando quizás lo que debemos estar haciendo considerando la situación en la isla.
Cuestionado por las negociaciones que el Papa Francisco reveló que se han hecho para liberar a los presos políticos, Mora aseguró que el régimen está renuente.
No creo que ni siquiera quieren negociar el tema, aseguró. No hay respuesta, no hay una conversación recíproca.
El evento auspiciado por el Departamento de Estado y la Asociación de Abogados Cubanoamericanos contó con la presencia de exprisioneras políticas cubanas que recordaron las torturas a las que fueron sometidas.
Entre los asistentes se encontraban Ana Lázaras Rodríguez, Marisa Lugo Fernández, Carmen Arias Iglesias y Genoveva Canaval.
Yo era una niña. Yo estaba estudiando mi bachillerato en La Habana y había luchado contra el dictador Batista. Como estudiantil habíamos hecho protestas para poder tener libertad de expresión. Y desgraciadamente, las mismas personas por las cuales luchamos fueron las que nos amordazaron o quisieron amordazarnos y nos detuvieron en las cárceles porque no pudieron callarnos. Dentro de las cárceles, no puedo explicarle todo lo que nos hicieron, porque desgraciadamente muchas personas no creen lo que pasó.
Todas recibieron una carta enviada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, honrando su valentía.
Los recientes pronunciamientos del Departamento de Estado solidarizándose con los manifestantes o pidiendo la liberación de los presos políticos han elevado las tensiones con el régimen cubano, que acusa a Estados Unidos de injerencia en sus asuntos internos.
Karin Lang, coordinadora de asuntos cubanos en el Departamento de Estado, calificó de inhumanas las condenas y las condiciones en las que se hallan las presas políticas.
Pues nuestra portavoz ya dijo muy, muy claro, es absurdo. La gente que salió a la calle en Santiago de Cuba o en otras ciudades, pues salió por la falta de las necesidades básicas en Cuba, la falta de libertad, pero la falta de electricidad, de comida, incluso falta de agua en algunos sitios.
Acerca del tema de la migración irregular, Lang mencionó el papel de Cuba y pidió al régimen que elimine la ruta hacia Estados Unidos que comienza con una escala en Nicaragua.
Estas medidas en contra de estas líneas aéreas que realmente contribuyen a esa migración irregular y muy, muy peligrosa para las personas que van a Managua y luego intentan cruzar la frontera de los Estados Unidos. Se nota que ahora el número de los vuelos ha disminuido, pero todavía es demasiado.
Atención que un grupo de cubanos de la isla y el exilio hicieron público el manifiesto El Contrapaquetazo del Pueblo, Cinco Libertades contra el Totalitarismo, que busca unir voluntades para exigir el cambio urgente que requiere la sociedad cubana.
La proclama denuncia el control totalitario de la élite política que ha privatizado la soberanía nacional y perpetuado la pobreza material y moral en la isla, e insta a una transformación en el sistema cubano que incluya la liquidación del totalitarismo.
Los puntos descritos señalan la libertad para los presos políticos, libertad de movimiento, libertad de empresa privada y productores agrícolas, libertad de pensamiento y religión y libertad de crear asociaciones como algunos de los puntos principales.
Los promotores iniciales somos solo eso, ciudadanos que deseamos darle un impulso a esta iniciativa, que no tiene un liderazgo y que actuaremos de forma individual en el momento y en el lugar que decidamos hacerlo, promoviendo siempre las cinco libertades.
El manifiesto alega que es la hora de la responsabilidad cívica, de la concertación por la libertad, no de la discordia.
Un comunicado de prensa sobre la iniciativa asegura que el movimiento Ciudadanos por las 5L se compromete a luchar de manera no violenta y proactiva para aislar a la élite política y forzar su salida del poder, y llama a la solidaridad internacional, en especial a los gobiernos, a apoyar el proceso antitotalitario y respaldar las demandas del pueblo cubano.
En otra información, Amnistía Internacional publicó online el libro Imágenes de Rebeldía, el cual aborda la lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Amnistía, en un mensaje acompañado en redes sociales por la etiqueta Cuba sin represión, pidió a sus seguidores que descarguen y compartan el libro para sumar más voces a la lucha por la libertad de quienes defienden los derechos humanos en Cuba.
La organización afirmó en otro comunicado que Imágenes de Rebeldía cuenta las historias de resistencia en Cuba y es un puente de solidaridad sostenido por una selección de 21.000 mensajes de apoyo al artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara.
La autora del texto, Hilda Landrove, dijo en un video colgado en la plataforma X que fue hecho para personas que sueñan con una Cuba sin represión.
Hola, mi nombre es Hilda Landrove, soy autora del ensayo que acompaña el libro Imágenes de Rebeldía, un libro hecho para quienes sueñan y luchan por una Cuba sin represión. En este libro encontrarán un ensayo que habla tanto sobre la rebeldía como sobre la consecuente represión que ha ejercido el gobierno de la isla sobre quienes están involucrados en la lucha cívica. Encontrarán también una selección de un grupo de imágenes realizadas para una campaña por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, y encontrarán también semblanzas de algunas de las personas prisioneras presas de conciencia declaradas por Amnistía Internacional.
Y en la nota de cierre, el destacado músico cubano Paquito de Rivera puso a la venta su antiguo Porsche, un Boxster rojo de 1998, según dio a conocer en un post vía Facebook.
El clarinetista y saxofonista radicado en New York informó que el auto tiene apenas 93.360 millas, palanca de cambio, 6 cilindros y neumático de 2 años de uso.
De Rivera informó que vale $15,000 y que se encuentra guardado el auto en Norbergen, New Jersey.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro informativo sobre América Latina se enciende con Alejandro Marcano Santelli.
Buenos días.
Buenos días, aquí corriendo, pero ya comimos croquetas, ya la mañana está, ni los regaños valen.
Pero es que la misma historia todos los días.
Sí, es verdad, pero uno es mal comportado a veces.
No te vas a llamar a capítulo.
Sí, señor, es verdad. Eudy, tienes razón, tienes toda la razón del mundo. Nada, comenzamos con una desafortunada noticia, pero dentro de todo no hubo muertos, por lo menos registrados hasta el momento. Una fuerte explosión en Cali se ha registrado en la noche de este jueves, el 4 de abril. En el barrio Meléndez, sur de la ciudad, cerca de la tercera brigada del Ejército Nacional. Se habla de un posible atentado y fue de grandes características, pero repito, no se ha identificado ni la autoría, ni se registran hasta ahora cerca de la alcaldía de Cali ninguna persona fallecida, uh-huh, ni heridos. ¿Ibas a decir algo?
No, no.
Estaba pensando.
Aumentando la situación, ¿no?
Sí, no, porque empieza esta ruta de violencia que se convierte en una espiral que sabe cómo comienza, pero no cómo termina, ¿no? Bueno, y hablando de la cuenta X, donde sacamos esta información y donde se ha viralizado, hoy Elon Musk ha escrito un pequeño tema sobre Venezuela. Dice que si Chávez no hubiera destruido su economía, Venezuela sería muy próspera. Y fue importante porque ya ha tenido bastantes réplicas, efectivamente. Senadores uruguayos condenan al régimen dictatorial de Maduro. El tema de Maduro, incluso desde Estados Unidos hay una gran condena. Exfuncionarios de este país están proponiendo condicionar el alivio de sanciones a la participación de Machado en elecciones. El régimen, como lo saben, está dispuesto y ha señalado que no lo hará. 20 funcionarios que firmaron la misiva enviada a Blinken reiteran que la prohibición de la postulación de María Corina Machado se convierte en un revés fatal. Hablamos de Colombia y de esta migración venezolana. Más de 2 millones de migrantes venezolanos están residiendo en Colombia. En su último informe publicado este jueves, el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana aseguró que 2,857,528 migrantes venezolanos se encuentran en territorio colombiano. México logra una cifra récord de exportaciones a Estados Unidos, 78,287 millones de dólares en el primer bimestre del año. El precio mundial del cacao se dispara, y esto volviendo al tema colombiano, y le quita espacio al cultivo ilegal de coca. Y cerramos con una gran noticia de espectáculo farándula. Juan Luis Guerra, reconocido por todos, muchos lo hemos bailado, oh, y que es riquísimo hacerlo.
Un gran señor, sí, y un tremendo compositor.
Sí, sí, así mismo es, no tiene mayores descripciones que la que hemos hecho. Pues ha lanzado la banda sonora original de Capitán Avispa, su primera película en Colombia.
Capitán Avispa, ¿ves? Suena bien.
Sí, suena chévere.
Vamos
así
a esperar a ver.
La veremos y lo apoyaremos en
esto. Claro que sí. Y muchas seguiremos gracias bailando con él.
Sí, señor, y comiendo croquetas. Feliz día, Pepe pero la ya, calle por allí.
Pero no te llamas a capítulo.
No me llamo. No. Aquí está Pepe aquí la calle, está. Mira, ya me borró.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro primer mate, el embajador plenipotenciario, toma su sitio.
Así Pepe Lacayo. Es, aquí está Pepe Lacayo, el elegido de los deportes. Uh-huh. ¿Qué nos cuentas hoy con tu bola de cristal?
Tengo buenas noticias y malas noticias especialmente para Ricardo. Las malas noticias: los Marlins de Miami, oficialmente el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas, 0-8. Todavía no conocen la victoria.
¿Es el peor arranque en cuánto tiempo?
En más de 2 generaciones.
Mm. Ayer yo dije que nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. ¿Entiendes?
0-8. 0-8. Perdieron contra los Cardenales de San Luis, 8 carreras por 5. En ese partido hubo varios héroes, ninguno vistiendo el uniforme de los Marlins. Nolan Arenado, el cubano-americano de los Cardenales, 3 hits en 5 turnos al bate, impulsó y anotó. Y el panameño Iván Herrera, el receptor del San Luis, con 2 impulsadas, 2 imparables y 2 carreras anotadas, incluyendo su primer jonrón.
Debe estar muy contento el Papa.
Ah, el Papa.
Sí, porque ganaron los Cardenales.
Los Cardenales de San Luis, así es. Pero no ganaron los Inter de Miami con Leo Messi.
Oh.
Muy bien, te dije que tenía buenas noticias para ti. Ricardo tuvo razón. Los Mets llegaron a perder 5 en fila, ¿sí?, antes de ganar su primero de la temporada.
Yo sabía. Yo
una bolita de cristal. Sí. Así, una bolita de cristal. Los Mets...
Lanzó colombiano, creo.
Bueno, vamos por partes. Primero, una doble cartelera ayer. Tengo tantos papeles aquí. Aquí está. Una doble cartelera ayer. Los Mets perdieron el primer partido contra los Tigres del Detroit, pero luego se recuperaron y ganaron el segundo 2-1 a duras penas, a propósito, con un jonrón de Pete Alonso en el noveno inning. Perdieron el primero 6-3. En ese encuentro, Green con 2 hits y 2 carreras anotadas y Gio Urshula, que es tu compatriota, con 3 imparables, 2 impulsadas y 1 anotada para el equipo de los Tigres del Detroit. Así que gracias a Gio y gracias a Green, los Tigres habían ganado el primer juego 6-3 y los Mets habían perdido 5 en fila. Pero luego, como tú dijiste, es que solamente permitías 5 derrotas consecutivas.
Cinco está bien.
Así, 5 está bien. Ganaron el segundo con un jonrón de Pete Alonso en el noveno inning. Ganaron 2-1. Y José Buto, el venezolano, no colombiano, okay, fue el pitcher abridor para los Mets. Y luego vino Garrett y fue el ganador de ese partido.
Ese muchacho jovencito. Ese...
Sí, sí, correcto.
Buto.
Y Pete Alonso, Buto, B-U-T-T-O. José Buto, nacido en Venezuela, fue el pitcher que abrió para los Mets ayer y Pete Alonso conectó su primer jonrón de la temporada. Muy bien, ¿quieren hablar del mejor club del béisbol de las grandes ligas?
Pero claro.
Los Piratas de Pittsburgh.
¿Ah, sí?
Sí. Así, increíble, pero cierto. Anoche, con su victoria número 6 de esta tierna temporada, 6-1. Ok, 6-1. Claro, 4 de esas contra los Marlins, así que a lo mejor no cuenta. Pero los Piratas ganaron 6-1 gracias a Teles, que conectó un doblete, impulsó 2 carreras, tuvo 2 hits, y Joe, J-O-E, así se deletrea, Joe, como el presidente de la República, sí, así Joe. Mismo. Uh-huh. Sí, él tuvo 2 carreras impulsadas también. El ganador fue Martín Pérez, el venezolano, 5 entradas, 2 tercios, 6 hits, 2 carreras. Y Aroldis Chapman con su aguante número 2 de la temporada. ¿Sí? Así es. Ahora, Aroldis Chapman hasta ahora ha lanzado una temporada completa. Creo que son 9 arriba y 9 abajo. ¿Okay? Una temporada perfecta. Y los Piratas derrotaron a los Nacionales de Washington y todavía no han jugado en casa. 6-1 y no han jugado ni un solo partido en Pittsburgh. Los Guardianes de Cleveland derrotaron 4-2 a los Mellizos de Minnesota. Kwan con 3 hits en este partido. Cleveland ha comenzado 6-2. Emmanuel Clase, el dominicano taponero, con su rescate número 3 de la temporada. Increíble, pero cierto. Los Reales de Kansas City aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 10-1. Los 2 cubanos del equipo de Chicago, oficialmente 1 hit en 7 turnos al bate, entre Joan Moncada, el tercera base, y Luis Robert Moirán, el center fielder. Bobby Witt Jr. del Kansas City está bateando 429 en esta temporada con promedio en base de 500. Este fin de semana en el fútbol de Inglaterra, acción, el Manchester City juega mañana en Crystal Palace, son 3 puntos asegurados para el Manchester City, el Liverpool contra el Manchester United y va a jugar el Arsenal contra el Brighton. En este momento el Liverpool tiene 70 puntos, Arsenal 68, Manchester City 67. Va a ser el final de temporada más dramático en la historia del fútbol de Inglaterra. Y rapidito, el sábado 4 p.m. en Sevilla, la final de la Copa del Rey entre el Bilbao y el Mallorca. Increíble, pero cierto. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo.
Oh.
Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.